Bienvenido a Visión para Vivir.
La oración es la avenida principal que Dios usa para transformarnos. Muchos pensamos que orar es darle información al Señor. ¿Usted cree que Dios no sabe todo acerca de su vida? Por lo tanto, cuando oramos, no es solamente darle información al Señor, esperar que el Señor realmente cambie. Dios no cambia con nuestras oraciones, cambiamos nosotros.
Vivimos en un mundo que nos anima a ser todo nosotros mismos, bombardeados constantemente con la idea de que no necesitamos de nadie más, y estresados si no tenemos las cosas bajo control. Sin embargo, Cristo nos anima a soltar las cosas en lugar de buscar controlarlas. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos recordará que para lograr lo imposible, no tenemos que estar solos, especialmente cuando tenemos libre acceso al trono de la gracia. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, para comenzar el mensaje. La oración, elevando nuestra voz.
Estaremos leyendo un poquito acerca de las prácticas de la iglesia del primer siglo. Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Padre, no podemos nosotros, cuando hablamos contigo, pensar que estamos haciendo un monólogo. No podremos siquiera articular palabras en nuestros labios y dirigirnos a ti sin estar conscientes de que tú estás aquí en medio de nosotros. Sería de verdad muy triste emitir oraciones únicamente para que las personas que la escuchan se sientan halagadas o complacidas, olvidándonos, Señor, que el orar es hablar, pero hablar contigo. Y no solamente se trata de articular palabras, sino también de escucharlas de parte de ti. Tú nos has dado tu palabra escrita, nos has dado también tu palabra interpretada, Señor. Nos has dado el ejemplo, nos has dado la forma, nos has dado los métodos. Pero lo más importante, Señor, te nos has dado a ti mismo, en la persona de tu Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Padre, enséñanos a través de tu Espíritu, a través de la Biblia, lo que tú quieres que nosotros comprendamos con respecto a esta hermosa disciplina. Una disciplina que es necesaria, una disciplina que constantemente nos recordamos a nosotros mismos que necesitamos y que no podemos prescindir de ella, pero una disciplina que también ha sido la que más descuidamos. Padre, perdónanos. Ayúdanos, pues, en nuestra incredulidad de saber que no solamente hay que creer en ti, sino también, Señor, creer todo lo que tú dices en tu palabra. Enséñanos, Señor, a depender de ti, a hablarte, a buscarte y a desear, Señor, pasar tiempo contigo. Padre, te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo muchas veces he pensado que el ser predicador o el predicar se puede comparar con ser entrenador de un equipo deportivo. Yo sé que algunos de ustedes podrán decir: bueno, si se trata de que los dos gritan mucho, entonces sí, se parecen mucho, ¿verdad? Pero no es lo que yo tengo en mente. Cuando pienso que un predicador y un entrenador de un equipo deportivo se parecen mucho, tienen muchas cosas en común, lo que tengo en mente es la palabra disciplina. En una ocasión, a uno de los grandes entrenadores del equipo de fútbol americano, los Vaqueros de Dallas, Tom Landry, le hicieron una pregunta interesante. Le dijeron: señor, ¿cómo es que usted le ha hecho por 29 años de estar al frente de ese equipo de fútbol americano? ¿Cómo es que le ha hecho de que todos esos hombres jueguen como si fueran un solo equipo. ¿Cómo le hace usted? A lo que él contestó algo que ha llamado mucho la atención. Él les dijo: mi trabajo es hacer que estos hombres hagan lo que no quieren hacer para poder lograr lo que siempre han deseado. Imagínese usted. Mi trabajo es hacer que estos hombres hagan lo que no quieren hacer para poder lograr lo que siempre han deseado. A esto es a lo que me refiero cuando les digo que un entrenador y un predicador tienen cosas en común. Porque muchos de los casos y lo que vamos a estar hablando el día de hoy en esta predicación es hablarle de algo que usted no desea hacer, pero que le aseguro que si usted lo hace, logrará lo que siempre ha querido. Déjeme preguntarle, ¿qué es lo que más anhela en su caminar espiritual? ¿Anhela ser usted más como Cristo? ¿Anhela usted consagrar su vida al Señor? ¿Que el Señor sea el número uno en su vida? ¿No es ese un anhelo en su corazón? ¿Consagrarse? ¿Ser un hombre, una mujer piadosa? Para poder lograrlo, necesitamos aplicar disciplina. Necesitamos disciplinarnos. Necesitamos entenderlo. Sé que el solo hecho de mencionar disciplina trae recuerdos no muy gratos para muchos. Pensamos inmediatamente en un gimnasio, pensamos en todo lo que hay que hacer, en todas las rutinas que tenemos que incorporar y una serie de cosas. Y es que cuando nos ponemos a pensar en sí, en la disciplina, la verdad es difícil, no es fácil, no se da automáticamente. Usted no se levanta un día en la mañana y dice, por ejemplo, al hablar de la piedad, al hablar de consagrar su vida, no se levanta en la mañana en el borde de su cama y dice, Señor, hoy voy a ser un hombre o una mujer piadosa. Usted no hace eso. O no espera que cumpla 50 años de edad para decir, bueno, cuando llegue a los 50 yo voy a ser una persona piadosa porque voy a aprender muchas cosas de Dios. No sucede así de fácil. No sucede automáticamente. No sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo, toma constancia, perseverancia. Pero de eso se trata, de poder pensar que necesitamos aplicar disciplina. Ese es el precio que hay que pagar. Permítame darle ejemplo de esto, de lo que les acabo de decir. Si ustedes se acuerdan de grandes personajes de la historia, por ejemplo, nosotros nos maravillamos de la perfección anatómica de las pinturas de aquel gran pintor Leonardo da Vinci. Pero muchas veces nosotros no nos acordamos que para él, antes de hacer una de sus pinturas, tuvo que trazar, por ejemplo, más de 1,000 bocetos de una mano hasta que quedara como él consideraba que debía quedar. En esas cosas nos pensamos. Pensamos en el producto terminado, en lo hermoso que se ve una de sus obras de arte, pero no pensamos en el producto terminado. O, por ejemplo, Sir Winston Churchill, uno de los grandes oradores de todos los tiempos. Él se considera uno de los mejores oradores. Él era famoso porque sus discursos parecían siempre improvisados. La gente decía, ¿cómo le hace este hombre? Siempre que lo invitan a hablar en algún lugar, en cualquier escenario, este hombre parecía que le fluían las palabras. Yo no sé si en ocasiones les ha tocado a ustedes ver a personas que están hablando en una escuela o en una junta de negocios o algo, y siempre usan la famosa frase de, no venía preparado, pero ¡fum!, se sacan como 20 páginas, ¿no? Yo creo que esta era la historia de Winston Churchill, porque realmente quienes lo conocieron de cerca aseguraron que este hombre jamás, jamás daba un discurso que antes no hubiese ensayado frente a un espejo. Era una persona conocida por sus discursos, pero él jamás, jamás cuando hablaba, daba algo que no haya preparado anteriormente. Realmente no es que haya sido un hombre dotado, lo que realmente él era una persona disciplinada y trabajadora. ¿Quién no escuchó hablar de Thomas Edison? Este hombre descubrió lo que es la luz incandescente, el bombillo, el foco, como lo conocemos nosotros. Pero no fue sin antes de practicar este experimento más de 1,000 veces. Hasta entonces pudo hacer que funcionara. Son las cosas en las que no pensamos nosotros. Pensamos solamente en lo que nos llama la atención en el producto terminado. ¿Quieren que vaya un poquito más allá? El famoso golfista Tiger Woods. Algunos dicen que él practica de 6 a 8 horas diarias. Sus tiros los perfeccionan cada día. No obstante, él ha sido campeón del mundo, ¿eh? O sea, pensamos y vemos y admiramos a estas personas por los logros obtenidos, pero nunca nos ponemos a pensar que el secreto detrás de todo lo que ellos lograron también era la práctica, la práctica, la práctica. Este es el valor de la disciplina. La práctica hace el maestro, dice un dicho muy conocido en nuestros países. Y esta es una realidad aquí. Hay un escritor bíblico que lo pone de esta manera, el señor Ken Hughes. hablando de disciplina, y dice, nunca, óigalo muy bien, nunca llegaremos a nada en la vida sin disciplina. Ya sea que se trate de las artes o de los negocios, del deporte o de los estudios, y esto es doblemente cierto cuando se trata de asuntos espirituales. En las demás esferas podemos pretender tener algunos talentos naturales. Un deportista pudo haber nacido con un cuerpo fuerte, con una destreza especial, o un músico con un tono perfecto, o un pintor con un talento especial para la perspectiva. Pero nadie, dice el autor, nadie puede pretender tener un talento espiritual natural. En realidad, todos vinimos al mundo en la misma situación de carencia en cuanto a lo espiritual. Nadie busca a Dios naturalmente, nadie es intrínsecamente justo, nadie hace instintivamente el bien. Por consiguiente, como hijos de la gracia, nuestra disciplina espiritual lo es todo. Repito, lo es todo. Y hablando de disciplinas, hemos estado estudiando algunas de ellas. No quiero que se concentren en las disciplinas pensando que son las disciplinas las que nos van a ayudar a nosotros a tener una intimidad con el Señor solamente porque las llevamos al pie de la letra. Si están puestas en ese orden, es simple y sencillamente porque así decidieron colocarse. Lo importante es entender que cuando nosotros disciplinamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro todo, y queremos tener esa intimidad con el Maestro, esta es una forma de lograrlo. Hemos hablado acerca de la simplicidad, cómo vivir vidas sencillas, cómo despojarnos de todas las cosas que abruman nuestro entendimiento. Estuvimos también hablando acerca del silencio y la soledad, cómo van de la mano. Tomar un tiempo a solas nos ayuda a estar en silencio. Y estar en silencio lo podemos lograr estando a solas. Pero no solamente a solas o en silencio, sino en un tiempo especial con Dios. Hablamos la vez pasada acerca de la sumisión o el sometimiento o el rendirse completamente al Señor. Hoy vamos a hablar de una de las disciplinas mayormente conocida por todos los cristianos en el mundo y aún los no cristianos, la oración. Sin embargo, la oración sigue siendo una de las armas poderosas del cristiano, pero que es la menos utilizada. ¿Se puede usted imaginar? Hoy vamos a hablar acerca de eso. Por eso, cuando Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, en la primera carta, Timoteo capítulo 4, en el versículo 7, ejercítate para la piedad, lo dice porque sabe que para poder ser personas piadosas, personas que buscamos del Señor, personas que queremos ser más como Cristo, no podemos hacerlo en forma automática. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo para ajustar nuestra vida a la forma como Dios quiere que nosotros seamos. El Señor va a cambiar nuestro corazón, no hay duda de ello, pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Timoteo era muy joven, aproximadamente, jovencito diré yo, entre 30 y 40 años de edad. Él estaba pastoreando una iglesia muy importante en la ciudad de Éfeso, la cual estaba ubicada cerca del mar, en la parte este de lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Pablo dice en 1 Timoteo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. El anhelo más grande de Timoteo era ser un buen siervo del Señor, un ministro, un servidor de Cristo. Él quería eso. Pero Pablo sabía que eso no lo iba a poder conseguir automáticamente o no iba a ser fácil. Por eso le da la recomendación en el versículo 7 donde le dice, tienes que ejercitarte, tienes que practicar la santidad. Y aquí viene un punto interesante porque la palabra ejercitarse en el original vocablo griego que se llama gumnos, significa desnudo. Interesante. De esa misma palabra se obtiene la palabra que conocemos nosotros en español como gimnasio. Es una palabra que utilizamos a menudo. Pero en las antiguas competencias atléticas griegas, los participantes competían sin ropas. Sí, no quiero que se los imaginen. No, concéntrese aquí. Para no tener nada de carga encima de ellos ni estorbos. Ellos consideraban que aún la ropa que podían portar o las togas que podían tener, como eran griegos, para usar sus togas, podrían entorpecer y aminorar la velocidad que podían tomar en alguna competencia de velocidad. Entonces se despojaban de todo y corrían así. Esta palabra es lo que significa. Por lo tanto, en el contexto en el que Pablo lo está utilizando, podría decir en forma literal, esfuérzate desnudo, ejercítate desnudo. Pero ¿cómo lo podemos interpretar? Creo que lo que Pablo está hablando aquí, diciéndole a Timoteo, era entrénate, quita todo lo que te estorbe, pero entrénate para la santidad. Despójate de cualquier cosa que te estorbe estar plenamente consagrado al Señor. Vimos anteriormente en el mensaje pasado acerca del escritor de Hebreos, que él citó en Hebreos, en el versículo 1 del capítulo 12, lo siguiente. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ahí está la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nunca vamos a llegar a ser espiritualmente maduros si no despojamos de lo que nos estorba en nuestra relación con el Señor. No puede ser que yo pretenda seguir buscando de Dios, sirviendo al Señor, queriendo tener intimidad con Dios, si todavía hay pecado en mi vida, si todavía hay situaciones que vengo arrastrando. No pueden cohabitar las dos cosas. Por eso el llamado a la disciplina es importante. Por eso el deseo de compartir con ustedes esto, de que entendamos que para poder lograr ponernos en el lugar correcto y permitir que Dios haga esa obra maravillosa de transformación en nosotros, tenemos que aplicar disciplina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ahí mismo en el capítulo 4, pero el versículo 10, trabajamos y sufrimos por esto mismo. Trabajar significa un esfuerzo fatigoso, y sufrir es una palabra griega de la cual tomamos la palabra en español, agonizar. O sea, debe ser un trabajo agonizante. Y es que si uno desea ser santo, uno debe de esforzarse para poder lograr serlo. Alguien dijo, sin intrepidez no hay madurez, sin disciplina no hay discipulado, sin esfuerzo no hay satisfacción. Pero cuando hablamos de la oración, hay que entender lo que la oración es, pero también lo que la oración no es, porque ahí es donde empiezan los problemas, y esa es la razón por la que muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, no oran con la frecuencia que deben orar, o simple y sencillamente no acostumbran a hacerlo, no han adquirido esa disciplina. Nuestro hermano mencionó al principio acerca de un libro muy interesante del doctor Zimbala, y él tiene una parte interesante, y es que él aseguraba que el éxito de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn en Nueva York se definía precisamente por la oración que tenía la iglesia. Ellos no iban a comenzar ningún ministerio si antes el Señor no les indicaba cuál era el siguiente paso a seguir. Ese libro que mencionó él, Fuego Vivo, Viento Fresco, menciona una parte interesante en la cual él llega a la reunión de oración y les dijo a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? No vamos a hacer nada en esta iglesia que el Señor no nos indique. Así es que vamos a orar hasta que el Señor diga lo que tenemos que hacer. En muchos de los lugares, las iglesias organizan las cosas que tienen que hacer y después oran al Señor para que haga su voluntad, pero la iglesia ya planeó. La iglesia ya hizo el programa de estudios, el programa de trabajo. La iglesia ya hizo todo el presupuesto en base a eso. Pero se olvidó de algo importante, que es orar. Él escribió en una de sus páginas que un predicador invitado, al escucharlo hablar a él en la congregación acerca de la oración, se levantó y dijo, quiero ayudarlos a pensar en esto. Dice, el grado de popularidad de una iglesia se mide por los que asisten el domingo por la mañana. El grado de popularidad del pastor o evangelista se mide por los que asisten el domingo por la noche. El grado de popularidad de Jesús se mide por los que asisten a la reunión de oración. Yo creo que el hermano a lo mejor estaba hablando de una iglesia bautista, ¿verdad?, que tiene cultos en la mañana o en la tarde, una iglesia bíblica que tiene cultos en la mañana o en la tarde. Sea como sea, el concepto nos pone a pensar. Realmente no podemos nosotros seguir luchando en la vida si no hacemos uso de algo tan importante que es la oración. Son nuestras armas de defensa. Todas las cosas que señala Efesios en cuanto a la armadura del cristiano son para defendernos, excepto dos de ellas. Una de ellas es la oración y otra de ellas es la palabra. Entonces, son cosas que entendemos, comprendemos, pero ¿realmente lo comprendemos a cabalidad? Si es así, ¿qué es la oración? No nos vamos a complicar el asunto. Así como Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Vea conmigo lo que dice la primera carta nuevamente de Pablo a Timoteo, pero ahora el capítulo 2, en el versículo 1 y 2. Pablo está hablando con su hijo espiritual en esta misma carta, es el mismo escritor, es el mismo destinatario, y ahora le dice algo a su discípulo. Dice, exhorto ante todo, me encanta el énfasis ante todo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, primero que nada, si tienes oportunidad, si te da una chancita por ahí en tu tiempo tan ocupado, si pudieras de vez en cuando orar, está bien. No, ¿verdad? No le está diciendo eso. Le está diciendo, en primer lugar, Timoteo, antes de levantarte de la cama, antes de que tus pies se posen sobre el suelo, antes de que tú te metas al baño y te asees, antes de que te vayas al trabajo, antes de que tomes el primer café, antes de que comiences a trabajar en tu oficina, antes de que comiences a estudiar en la escuela, antes de que comiences a hacer cualquier actividad, ora, habla con Dios, ora al Señor, ante todo, primero que nada. ¿Qué es lo primero que usted hace en la mañana? Correr desde la cama hasta el baño porque se le hizo tarde. Se acostó bien tarde viendo televisión, viendo la película, lo que sea, o cualquier cosa que usted haya estado haciendo y no se levantó a tiempo y no se le olvidó. Y dijo, mañana, Señor, te lo pago doble. Oro, si oraba 5 minutos, voy a orar 10 minutos, Señor. No va a funcionar así, se lo puedo decir por experiencia. Mejor hágalo. Utilice todas las herramientas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Pero qué es la oración? Bueno, si no nos queremos complicar la vida, Richard Foster, el escritor de un excelente libro, por cierto, acerca de las disciplinas espirituales, dice, orar es cambiar. La oración es la avenida principal que Dios usa para transformarnos. Muchos pensamos que orar es darle información al Señor. ¿Usted cree que Dios no sabe todo acerca de su vida? El Señor conoce todo. El Señor lo creó a usted, lo hizo a usted. Desde antes que usted naciera, el Señor ya en su mente y usted existía. El Señor fue quien hizo que ese óvulo fuera gestado por ese espermatozoide y formara y diera a luz a un ser que es usted. El Señor le conoce cada uno de los cabellos que tiene o los pocos que le quedan. Los conoce perfectamente, sabe quién es usted. Por lo tanto, cuando oramos, no es solamente darle información al Señor, es simplemente esperar que el Señor realmente cambie. Dios no cambia con nuestras oraciones, cambiamos nosotros. Esa es la realidad de las cosas. Pero ¿sabe qué se ocurre cuando oramos? El corazón del Señor se derrite, porque eso es lo que anhela el Señor, que podamos hablar con Él, que podamos nosotros acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y derramarnos y decirle al Señor que Él es nuestro oportuno socorro en momentos de necesidad. ¿Qué es la oración entonces? Bueno, la oración es simplemente eso, conversar. La diferencia a veces la hacemos en español entre orar y rezar. Es lo siguiente, rezar es repetir oraciones. A veces ni conscientes estamos de ellas. Repetir una cosa tras otra, y eso es rezar. Pero orar realmente es conversar con el Señor, platicar con Él. Usted ha ido a un restaurante y ha comido con alguien en particular y esa persona hace toda la plática y usted nomás está comiendo, escuchando a la persona. ¿Se le hace eso divertido? No, ¿verdad? La siguiente vez que me invite a comer otra vez, le voy a decir que bueno, ya tengo otro compromiso por ahí, a ver qué hago, qué invento. A nadie le gusta únicamente participar en un monólogo. Para eso está la televisión o el teatro, ¿verdad? Pero en una conversación no puede ser que una persona haga toda la plática. Con Dios es igual. Cuando usted ora, ¿por qué? Porque parece ser que usted llega, habla con el Señor, le pone todas las pláticas que usted quiere, las peticiones que usted tiene, todo lo que usted le quiere decir, y luego le deja, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, ahí nos vemos. Y lo deja ahí con la palabra. Ahora, oración es conversación. Usted habla. Dese un tiempo para escucharle. El Señor va a hablar. Va a hablar a su mente, va a hablar a su corazón. Va a utilizar generalmente la escritura, las circunstancias que usted está pasando. A un hermano piadoso de la iglesia que a lo mejor algo que dijo cobró sentido en algo que usted está pasando. El Señor busca la manera de darle a conocer a usted lo que Él quiere si usted pasa tiempo y espera escuchar su voz.
Uno de los temas centrales a través del Nuevo Testamento es el libre acceso a nuestro Creador. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, la oración, elevando nuestra voz. En el núcleo de nuestra fe yace una verdad transformadora y poderosa, el amor de Dios. Este amor va más allá de cualquier concepto humano, trascendiendo las barreras del tiempo, el espacio y nuestras propias limitaciones. Es un amor que se manifiesta en actos de sacrificio, misericordia y gracia incondicional. Esto es parte de la introducción al tema El amor inagotable de Dios, abrazando la profundidad del cariño divino, que se destaca en el devocional Camino a la Cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación. Los devocionales de este tema hablan acerca de cómo Jesús enfrentó el rechazo, cómo el amor de Dios se manifestó en Cristo y el reflejo más claro del amor de Dios. ¿Deseas saber más acerca del amor de Dios? Le invito para que obtenga su devocional personal al donar durante este mes al Ministerio Visión para Vivir y le enviaremos este recurso en agradecimiento. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual forma, usted puede llamarnos al 469-535-8433 o a través de visionparavivir.org. Mañana el pastor Carlos continuará con este mensaje, la oración elevando nuestra voz. No se lo pierda.
El mensaje anterior, la oración, elevando nuestra voz, fue registrado bajo derechos de autor en el 2004, 2005, 2007 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.